Cuentos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli, a nombre de Venezuela Hoy, de todo el equipo de Radio y Televisión Martí, para analizar los eventos que han ocurrido con Venezuela en esta semana. Hay dos importantes, entre ellos la extradición de Estados Unidos de venezolanos a Colombia. Lo vamos a explicar con un experto en la materia migratoria como es Negar Granados, que está en el panel. También nos acompañará en la próxima media hora Esteban Hernández, conductor de Contrapoder 3.0, y Marcelo Monod, ingeniero. Y ese tema también vamos a hablar como importante el señalamiento que hizo el presidente interino Guaidó de levantar las sanciones si el régimen se sienta a negociar o sigue negociando en México. Pero vamos a hablar del tema migratorio. Ha habido mucha confusión, Negar, porque precisamente Estados Unidos lo reconoció, la vocera de la Casa Blanca lo reconoció y además dicen que va a ser una política que se va a extraditar a aquellos venezolanos que vengan de terceros países, que es el caso de los colombianos, y Duque también lo confirma, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dice que no hay ningún acuerdo con Estados Unidos, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta decisión que ha tomado la administración Biden de devolver a terceros países a los venezolanos que están entrando de manera ilegal a los Estados Unidos? Negar.
Alejandro, lo primero que tenemos que entender es que la administración de Donald Trump, la Casa Blanca, el Departamento de Estado han considerado que definitivamente los venezolanos que pudieron haber sido protegidos por sus mismos países, como pudiera ser Colombia, que es el caso específico de la deportación de los venezolanos que se está planteando, son personas que tenían un estatus migratorio positivo en Venezuela, en Colombia, pero tenían un estatus positivo como una residencia o un estatus de protección temporal. Debemos recordar que el primer país del mundo que le otorgó un estatus de protección temporal a los venezolanos fue Colombia. Por consiguiente, lamentablemente para los venezolanos, el Departamento de Estado está tratando de proteger su frontera. Debemos recordar que los venezolanos que están llegando a través de la frontera de México con los Estados Unidos son venezolanos que rompen la condición de frontera, cometen un delito que es romper esa condición de frontera porque no tienen elegibilidad para ser admitidos, no tienen legalidad al momento de entrar y lamentablemente no le queda otra al Departamento de Estado que deportarlos a Colombia. Nosotros tenemos que escudriñar un poquito en la noticia porque no es que se está deportando a todos los venezolanos a Colombia, no, efectivamente, se está deportando a los venezolanos que tienen de alguna otra forma un estatus positivo en Colombia y que están tratando de ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos. Llama poderosamente la atención lo que está pasando en la actualidad con los venezolanos y la frontera con México y los Estados Unidos. Para el año 2020 se habían presentado de manera ilegal en la frontera de los Estados Unidos con México 206 venezolanos y en el año 2021 se está hablando de 14.000 venezolanos se entregaron a las autoridades a los fines de poder presentar un asilo que va a ser presentado ante un juez de migración y que si no tiene elegibilidad para poder ser beneficiado por ese asilo porque no demuestra persecución y no tiene miedo creíble, ese juez va a tener que lamentablemente removerlo o darle una protección de acuerdo a la Convención contra la Tortura, que es la prohibición de remoción. Ahora bien, esa situación de los venezolanos es dada a la crisis política y social que existe en Venezuela. No es que los venezolanos están saliendo de Venezuela porque les da la gana de salir. Y ahí tenemos que partir de que no somos migrantes, sino somos exiliados forzados, lo que nos están haciendo a los venezolanos, que hemos tenido que emigrar a países del continente de Sudamérica, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Argentina, y unos con la osadía de llegar hasta los Estados Unidos.
Bueno, yo todo caminando hacia Sudamérica con la posibilidad, o por lo menos con el sueño de buscar una mejor vida. Marcelo, Venezuela se ha arreglado porque pareciera haber una ilusión. Marcelo Monod, te lo pregunto a ti como ingeniero. Yo sé que cuando tuviste que salir de manera forzada de Maracaibo, de donde tú eres, de esa región, la crisis eléctrica era terrible, pero una crisis eléctrica que se mantiene de tal manera. ¿Me puedes describir cuál es el drama diario que siguen viviendo estos venezolanos que prefieren pasar por una selva, ser violados en una selva, morirse en el intento de cruzar el río Bravo o caminar y morirse en el hielo atravesando, tratando de llegar a Chile o Argentina? Es decir, cuando tú arriesgas tu vida porque piensas que en esa caminata, en esa ruta vas a conseguir algo mejor de lo que estás dejando atrás, ¿qué es lo que están dejando atrás los venezolanos hoy, esta semana, la primera de febrero del 2022?
Mira, la única persona o el único grupo de personas que está diciendo o que está apoyando de que Venezuela se arregló es Nicolás Maduro y su gente que le está replicando esa campaña que ellos están haciendo a nivel mundial. Venezuela no ha mejorado absolutamente en nada. Se ha querido vender un mejoramiento de algunas cosas, pero son los mismas gente que está que si creando un bodegón, una cosita, y ya por eso Venezuela se mejoró. No, Venezuela no es solamente un bodegón o un supermercado o un restaurante. Venezuela es todo. La economía del país está en el piso, la educación está en el piso, los hospitales están en el piso. Toda la situación de los servicios públicos están en el piso, no ha mejorado absolutamente nada. El sistema eléctrico peor no puede estar. La gente dice, pero es que casi hay algunos apagones. Si antes habían 70 apagones en el año, ahora solamente hay 60. Sí, porque también la gente se ha ido. La carga que tú tenías para administrar para los millones de venezolanos, ya no está ese millón de venezolanos en el país. Las industrias han cerrado. La producción está en el piso. Es decir, eso que Venezuela se ha mejorado, Venezuela no puede medirse por un restaurante, por un bodegón, o posiblemente por un concierto de cierto artista. Eso realmente es una fachada que el régimen quiere poner allí para venderse como una alternativa que ahora en Venezuela ya la cosa está normal. Por otro lado, mira, es muy triste lo que estamos viviendo los venezolanos, me incluyo, porque todavía tengo familia en Venezuela. Ve la situación como está, ve la inflación como está. Mis padres, por ejemplo, jubilados, 30, 40 años trabajando para la administración pública para que ganar $2-3 mensuales, cuando eso no te alcanza ni siquiera para comprar un kilo de queso o un kilo de arroz o lo que sea. Es decir, ¿trabajar tanto para qué? Pero tiene lo que tú te enfrentas como venezolano que estás en el país, de la crisis que ya estás viviendo, es ¿para dónde te vas a ir? Porque estás viendo la misma situación o realmente la proyección que estás viendo en Venezuela, estás viendo que está comenzando en otros países. Y hoy cuando nosotros estamos alertando a los otros países, que ya tenemos muchos años alertando a los países de toda esta situación que se ha venido agravando, realmente te ves a unos venezolanos que está siendo protegido por nadie. Un gobierno interino que no protege a nadie. Un gobierno interino que no le da respuesta a nadie. Un gobierno interino que se vendió como ser la solución a muchas cosas, como ser el ejemplo, y ha resultado ser con hechos de corrupción, con haciéndole juego al régimen, muchas cosas. Entonces te das cuenta que eso no es para dónde me voy. Si me voy para Chile, gana la izquierda, entonces viene el presidente y ya está anunciando la reelección indefinida. Si te vas para Colombia, entonces estás viendo una situación donde quien está ganando las encuestas es Petro, que es amigo de Chávez, Maduro, etc. Si te vas para Perú, entonces ahora llega un tipo con unas ideas muy, muy parecidas a lo que nos llegó al caos Venezuela. Entonces están buscando que vamos para Estados Unidos, como un país estable, donde yo pudiese iniciar una nueva vida, pero entonces se están poniendo muchas trabas para llegar ahora con la visa en México y pare de contar. Entonces realmente la situación que estamos viviendo los venezolanos es crítica, es muy grave, y nosotros hemos venido alertando y continuaremos alertando de cuáles son las consecuencias que tiene este socialismo para el mundo, porque va a desestabilizar o va a continuar desestabilizando la región como lo ha venido haciendo. Hoy en día somos un ejemplo y somos un escape para que Rusia chantajea a los Estados Unidos diciendo que pueden poner bases militares para amenazar o para realmente poner en jaque a los Estados Unidos de América. Entonces, mira, realmente es una tragedia. Nosotros vamos a continuar en esa denuncia, en esa advertencia, para ver cómo nosotros podemos aliviar esta grave crisis que hoy está en todo el mundo.
Bueno, a quien escuchan, a aquellos que sintonizan solo Radio Martí, es Marcelo Monotti, ingeniero venezolano, también converso con Edgar Granados y ahora le doy paso en este foro de Venezuela Hoy a Esteban Hernández, conductor de Contrapoder 3.0. Esteban, tú eres el más joven de este grupo y quiero hacerte una pregunta. Yo sé que tienes tiempo aquí, tiempo luchando desde tus plataformas, desde la universidad, con el grupo que te rodea, para denunciar lo que está pasando en el país. A mí me angustia, y lo debo reconocer personalmente, que el liderazgo de Guaidó es condenado. Me cuesta mucho encontrar a alguien que realmente lo siga respaldando. Sin embargo, Estados Unidos le sigue tendiendo la mano, apostando a que haya una salida pacífica para el pueblo, para mi pueblo, para nuestro pueblo. Pero Guaidó, el resto de los países que lo apoyaban, yo sé que eso es una de tus tesis, lo han dejado de hacer. Sin embargo, es la figura política que hay allí, pero hay un gran rechazo al venezolano que sigue saliendo de Venezuela, que no lo sigue apoyando, que no lo quiere acompañar en esta movilización que pidió para el 12 de febrero, ni lo quiere acompañar a unas elecciones en 2024 para enfrentarse al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo se puede salir de una crisis si no hay credibilidad en la oposición? Hay un gran y amplio rechazo y frustración con el régimen. Es una trampa para el venezolano que todavía permanece dentro del país. ¿Cómo salir de ella?
Bueno, lo primero, hay un error en tu pregunta, Alejandro. Tú hablaste del liderazgo de Guaidó. Guaidó ya demostró que no tiene liderazgo, empezando por ahí.
Estados Unidos sigue siendo un líder.
No es un líder, es una figura que reconocen, no es un líder en sí. Si fuese líder, justamente la gente no lo rechazara, la gente lo siguiera y atendiera su llamado. Son creo que 14 países en este momento que lo reconoce, siendo Estados Unidos el único que medio mantiene a flote esa figura porque lo sigue reconociendo. El momento en que los Estados Unidos lo deje de mencionar, ya esa figura termina de morir, ¿no? Me refiero a esa falsa figura de un presidente interino, ¿no? Y de esa estructura que él en estos momentos representa. Pero bueno, es un rechazo, Alejandro, que viene por las acciones, por lo que se hizo y por lo que se dejó de hacer, ¿no? Por esas dos cosas. Uno, estamos viendo la crisis migratoria que existe en estos momentos, ¿no? Como, bueno, todos los países, y esto lo denunciamos incluso en tus espacios desde hace años, de que esta crisis o de que este éxodo masivo de venezolanos se iba a seguir incrementando mientras que la dictadura se mantuviese en el poder, al Juan Guaidó no hacer lo correspondiente, ¿no? Y manteniendo a Nicolás Maduro, ya sea por complicidad o por omisión, él de una u otra manera se vuelve copartícipe de justamente de ese éxodo masivo de venezolanos. Y bueno, por lo tanto, no hizo ni siquiera lo correspondiente para ayudar a los venezolanos que se encontraban fuera de la frontera. Un ejemplo que yo siempre coloco es que, bueno, si bien no puedes hacer nada adentro porque ellos controlan los militares, porque está la guerrilla, porque están los grupos terroristas de otras naciones, él sí pudo, por ejemplo, haber hecho una especie de Saime paralelo, ¿no? Para ofrecerle documentación a los venezolanos que se encontraran fuera y que esa documentación fuese aceptada por los países que lo reconocían en ese momento, que eran 60, ¿no? Para todos los trámites. Eso no se hizo. ¿Qué fue lo que se hizo con los recursos? Bueno, revisa el caso de Monómero, revisa el caso de la ayuda humanitaria, es decir, corrupción por todas partes, y esa falta de apoyo que viene por parte del venezolano hacia el interinato, justamente por no haber hecho lo correspondiente, y por además de una u otra manera seguir engañando a los venezolanos. Fíjate que él estaba hablando esta semana o el fin de semana pasado de un posible levantamiento de sanciones. Lo único bueno que se ha hecho y lo único fuerte que se ha hecho contra la tiranía a nivel internacional, entonces es lo que te estás ofreciendo quitarle. Yo pienso que ya para nadie es un secreto que este supuesto liderazgo político, ¿no?, lo que estás cohabitando con la tiranía, y por lo tanto seguirlo, bueno, sería perder el tiempo. ¿Cuál es la salida? Yo no te la puedo decir, Alejandro. Yo realmente, estamos en un momento muy difícil, la salida evidentemente va a ser por la fuerza. Decirte yo cómo es la estrategia, no te la puedo decir, pero sí te puedo asegurar que no va a ser bajo la dirección de esta gente. Eso sí te lo puedo asegurar.
Fíjate, Edgar Granado, repito esto último que está diciendo, uno de los temas más importantes que se ha destacado durante esta semana. Creo que el fin de semana, valga la cacofonía, el presidente encargado Guaidó habló de esto, ¿no? Te voy a relajar las sanciones, le decía al régimen, si tú te sientas a seguir negociando en México. Estados Unidos en septiembre del año pasado pues aseguró que querían seguir apoyando a Venezuela, al líder, si se mantenían estas negociaciones. Eso fue en septiembre, pero estaban estas cuestionadas elecciones del 21 de noviembre, que sabemos cómo terminaron, igualmente, pues, de una manera un poco creíble para los venezolanos, el control desmedido que tiene de todo el régimen, el oficialismo, incluso el referendo revocatorio, que casi nadie lo quería en Venezuela o el venezolano, pero el régimen dio el traste con ellos porque así lo decide y ellos tienen mayoría y el control de todas las instituciones. Pero, ¿qué se pretendía, Negas Granados, con este tema de las sanciones? Por ejemplo, alguien me decía en estos días, Alejandro, las sanciones no se pueden relajar porque Estados Unidos ha sancionado a gente que ha cometido delitos relacionados al narcotráfico o blanqueo de capitales. Es el Departamento de Justicia, no es Joe Biden, no es Barack Obama, no es Donald Trump. Es el Departamento de Justicia que los está solicitando, le ha puesto preso a sus cabezas para traerlos y enfrentar juicios como debe ser en los Estados Unidos. Pero explícame un poco cómo funcionaría eso, si es que va a funcionar o simplemente fueron palabras del presidente interino para ver si logra seguir negociando con el régimen y qué negociaría. Te lo pregunto a ti las dos en una, a ver si podemos resumir.
Fíjate, Alejandro, es algo bien interesante, porque a lo último, la sanción es una petición que hizo Juan Guaidó, y no es Juan Guaidó quien puede pedir que sean levantadas. O sea, definitivamente hubo una investigación previa por parte del Departamento de Justicia, de la Agencia de Investigación y de Inteligencia de los Estados Unidos para poder sancionar a personeros del régimen y al régimen propiamente. Entonces, yo creo que Juan Guaidó está mal utilizando el tema de las sanciones como un motivo para él poderle decir a Nicolás Maduro, vamos a sentarnos a negociar nuevamente porque la vía es la vía de la negociación, siendo una de las vías que propone también los Estados Unidos para solventar la crisis de Venezuela. Pero lamentablemente el régimen sabe que no depende de Juan Guaidó el levantamiento de esas sanciones y utiliza a Juan Guaidó como un lobista para que le lleve una información al Departamento de Estado a los fines de ver si existe un relajamiento de esas sanciones. Lamentablemente tenemos que reconocer que estamos en presencia de un régimen que no es un régimen de derecha, de militar, pero que sí está vinculado con organismos internacionales de terrorismo, narcotráfico y fundamentalismo islámico. Adicional a eso debemos reconocer también de que es un régimen que ha violado y conculcado cualquier cantidad de derechos y que pretende llegar a la legitimación y el reconocimiento de un gobierno democrático a través de la vía del el voto. Ahora bien, ¿a qué ha servido Juan Guaidó? Juan Guaidó es un lobista, no es otra cosa. Juan Guaidó es la persona que tiene mejor pegada con el Departamento de Estado o por lo menos con la presidencia de los Estados Unidos para que exista una interlocución entre los Estados Unidos y Venezuela. No es Juan Guaidó la persona que va a conseguir el cese de esas sanciones. Y mucho menos Juan Guaidó que va a llevar adelante el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. No, o sea, esa quimera que nosotros vivimos en el año 2019 se sigue hoy en día implementando de que vamos a llegar a unas elecciones libres, ya no hay cese de la usurpación ni hay gobierno de transición. Esa propuesta es totalmente inexistente toda vez de que el régimen sigue teniendo bajo su poder al poder electoral, al poder judicial, y efectivamente no va a soltar el gobierno de Venezuela por la vía democrática. Ahora,
gracias porque aclaró que es lobista, de verdad que gracias porque aclaró, porque estaba preocupado con el planteamiento de Negas.
Sí, Negas Granados es a quien estaban escuchando. Esto lo reitero para los que nos escuchan solo en radio, es abogado, experto en inmigración, está con nosotros también Esteban Hernández, conductor de Contrapoder 3.0, y le doy la palabra a Marcelo Monó, que es como yo, él es muy impaciente y habla sin que uno le pregunte.
Me estaba aturdiendo, a menos que después aclaró y ya la cosa mejoró.
Pero ¿qué te aturde la explicación que dio Negas?
Si tuviese oportunidad de apagar el micrófono, casi que se lo pago.
¿Qué te incomoda? Déjame repetirte la pregunta. ¿Qué te incomoda el planteamiento que hizo Negas Granados?
No. Lo hizo bien. Después aclaró que era lo del lobby. Porque fíjate una cosa. A ver, si tú eres Nicolás Maduro, ¿qué es lo que tú necesitas para quedarte en el poder? Número uno, tienes que tener una oposición. Una oposición, pero diseñada para lo que tú quieres que te opongan. Tú como gobernante, como dictador, como lo quieras llamar. ¿Ok? Ahora bien, Nicolás Maduro necesita verse ante el mundo como un demócrata. Entonces, para venderse como demócrata tiene que haber elecciones. ¿Y pero qué tipo de elecciones? Las elecciones con las condiciones mías, con mi institución y mi cosa. Entonces, Nicolás Maduro, desde el año 2018, se ve como un usurpador, como alguien que robó unas elecciones, como alguien que no es reconocido en el mundo como un presidente, sino como un usurpador de la silla de Miraflores. Ahora, Maduro, para cambiar esa imagen, necesita realmente venderse como un demócrata. Entonces, si tú activas un referéndum revocatorio, estás reconociendo de que hay alguien electo democráticamente en esa silla. Es por eso que el referéndum revocatorio no puede ir, porque tú no puedes revocar a alguien que está sentado ilegalmente, está usurpando una silla. Si tú estás convocando un proceso electoral para el año 2024, tú estás reconociendo que constitucionalmente hay un presidente de la República sentado en Miraflores. Entonces, bendito sea Dios, ¿cómo es que yo voy a aplaudir? ¿Cómo es que yo voy a aprobar este tipo de acciones para luego Maduro? Entonces, tiene que estar aplaudiendo esto cuando tú ves que alguien te haga un lobby, porque las veces que Maduro ha querido hacer, ha quedado como un ridículo, que él quiso hablar miles de veces con Trump, ha querido hablar miles de veces con Biden, ha querido hablar muy... Entonces, como no tiene acceso a eso, él necesita a las personas que sí tienen acceso al gobierno de los Estados Unidos, y lo que está buscando es que le haga un lobby para él comenzar a meterse y él comenzar a ver cómo hace esto. Entonces, lo que me generaba ruido de Negar en su planteamiento, que me decía que Guaidó, que no puede hacer las sanciones, que esto, aquello, sí, pero le está haciendo un lobby perfecto. A él hablar en nombre de los Estados Unidos, como que yo soy el amigo de él, yo soy el representante de él, yo soy el reconocido de él, de aquí, de los Estados Unidos me estoy refiriendo, es que yo voy a hablar con ellos para que te alivie las sanciones. ¿Pero aliviar sanciones para qué? Si más bien lo que queremos son más sanciones y más acciones contundentes.
Además de lo que está diciendo...
Régimen terrorista, un régimen que he conocido, que sus representantes, que sus cabecillas valen 10, 15 millones de dólares. Entonces, en base a eso, no puede continuarse haciendo. Por eso es que es una traición a la patria y al pueblo de Venezuela solicitar que minimicen las sanciones por un régimen de este tipo.
Vamos, le damos el paso porque tiene algo que decir este momento.
Sí, no, porque fíjate que Negar dijo algo muy interesante, que, bueno, menos mal que funciona de esa manera, ¿no? Que la decisión no la toma Juan Guaidó, no la de levantar las sanciones. Qué bueno que sea así, pero el simple hecho de que su intención sea esa, ya no tiene que encender las alarmas, porque realmente a quién está afectando esas sanciones. De hecho, fíjate algo, nosotros, bueno, durante años hemos estado pidiendo sanciones, hemos estado pidiendo que se profundicen, que mientras más gente sancione mejor, ¿no? Pero además de eso hay otro argumento, y es que las sanciones en Venezuela están salvando vidas, literalmente están salvando vidas, porque esa supuesta mejoría de la que estábamos conversando anteriormente, ¿no? Porque se están viendo que están saliendo bodegones y que están saliendo supermercados y que ahora hay comida en los anaqueles, ¿no? Fue justamente gracias a las sanciones. Como lo único que no está sancionado son los medicamentos y son los alimentos, entonces estos corruptos, ¿no? Supuestos empresarios que realmente lo que tienen son nexos con el régimen de Nicolás Maduro, la vía que encontraron para hacer, para justamente poder lavar su dinero, que fue, bueno, creando bodegones, generando cuestiones que tuvieran que ver con alimentos y con medicinas. Entonces, en estos momentos, a diferencia de en años anteriores, por lo menos uno le puede mandar dinero a sus familiares, ¿no? Y por lo menos pueden, aunque esté muy caro, porque están a precio de los Estados Unidos, pueden salir y conseguir algo en los anaqueles. Entonces las sanciones no solamente afectan al régimen, sino que están salvando vidas, y por eso tenemos que seguirlas profundizando. El que habla en contra de las sanciones es un colaboracionista, es un cómplice del régimen de Nicolás Maduro.
Traidor.
Pido ya a Marcelo, discúlpame que te diga, acuérdate que estamos grabando en esta plataforma todavía, ya que estamos en casa, en teleworking, y si habla uno y otro, se interrumpe el audio, porque no estamos en el estudio de Martí. Ya te voy a dar paso, pero quiero ir con Negar Granados para que me dé la fotografía de la Venezuela actual. Eso que describía Esteban, bodegones donde se está consiguiendo la comida, que además tiene un buen punto, yo no lo había visto. Sí, realmente, como las sanciones no impiden, que es la narrativa de las dictaduras, de que no hay gasolina, de que no hay comida, no hay medicina, por las sanciones, mentira. Lo que sí hay es poco acceso, porque la gente gana menos de un dólar el que trabaja, consigue trabajo, y ya se ha hablado de las pensiones, tú, Marcelo, de los padres que no llega a dos después de 30 años dedicados. Pero ¿cuál es la fotografía para ti, Negar Granado, del venezolano de a pie, ese venezolano que no está enchufado, ese venezolano que no tiene ni siquiera familiar en el exterior que le puede enviar remesa, que es la gran mayoría de Venezuela?
Alejandro, definitivamente tenemos que entender que la situación de Venezuela pasa por una crisis económica. Hay un trabajo que hizo el diputado José Guerra, que habla de alguna u otra forma sobre una radiografía de la economía de Venezuela utilizando al asesor económico de apellido Rivera, ecuatoriano. Fue el ministro de Economía de Rafael Correa en Ecuador. Lamentablemente, la situación que describe José Guerra en ese trabajo es una situación alarmante. Eso ha generado primero una hiperinflación que trata de ser manejada a través de la inyección de dólares en la economía venezolana, una dolarización de la economía venezolana, pero con una bolivarización del poder adquisitivo del venezolano. El venezolano no tiene dólares porque no gana en dólares, gana en bolívares. Y cuando hace la convertibilidad de lo que gana a los dólares, que son los que están circulando para la economía, lamentablemente para el venezolano, ese ingreso en bolívares es menos de 5 dólares mensuales. Dólares mensuales. Lamentablemente, una situación que ha traído hasta la crisis de exiliados forzados de Venezuela. La crisis migratoria de los venezolanos pasa por también de la crisis económica que se está viviendo en Venezuela y que lamentablemente trae como consecuencia que muchos de los venezolanos tengan que salir de su país, así sean profesionales o con un sistema económico que pudiera ser de una clase social media, a buscar una nueva condición de vida fuera de Venezuela.
Ahora, Marcelo, tú querías decir algo hace unos minutos, pero yo sé que tú eres muy apasionado y al final tu padre también viene de la política. Podemos ponerlo en mute un momento, Negar, para no ir. Te agradezco que además estás en un café apoyándonos y para participar en este espacio. ¿Hacia dónde vamos este 2022? ¿O es que vamos a llegar al 2024 en la misma o más precaria situación de la que ha vivido el pueblo venezolano?
Sin ninguna duda, más precaria. Mira, ya se marcó la ruta de los próximos 2 años. Ya está, Maduro está garantizando de que va a estar todo el 2023 y todo el 2024. La llamada oposición que tiene Maduro ya dijo que va para las elecciones de 2024. Eso obviamente le beneficia al régimen porque lo está reconociendo como presidente constitucional, porque la constitución establece que las elecciones deberían ser en 2024. Se está lavando la cara. Es decir, ya Maduro está garantizando su estadía por un tiempo más. El año que viene van elecciones y va a volver a ganar Maduro. Eso no tenemos ninguna duda, tenemos de eso. Entonces, mientras estos señores sigan en el poder, mientras estos señores continúen en el poder, continúen usurpando la silla de Miraflores, todo va a ir en decadencia, todo va a ir a empeorar. La crisis migratoria se va a incrementar. El hambre en Venezuela se va a incrementar. La crisis de los servicios públicos se va a incrementar. Si, es decir, no hay una posibilidad, no existe ningún indicador positivo, algo que podamos resaltar de que esta dictadura va a mejorar algún efecto en los próximos años. Al contrario, va a continuar agravando la situación para que más venezolanos sigan saliendo. Ellos se quitan el problema de encima de las personas que pudiesen generar una oposición o algún tipo de manifestación o algún tipo de marcha, de protesta, de lo que sea, porque simplemente van a abrir eso para que la gente se vaya. Y mucho más si van a enfrentar un proceso de elecciones el próximo año, depende si elecciones, ¿no?
Bueno, el 2024. Bien, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un análisis, se ha terminado el tiempo, se los agradezco enormemente lo que nos han brindado para escuchar este análisis de 3 venezolanos. Esteban Hernández, repito, conductor de Contrapoder, síganlo en sus redes sociales, con un contenido bien interesante sobre la política, no solo venezolana, sino internacional. Negar Granados, abogado de inmigración, especialista en esta materia aquí en el sur de la Florida, y Marcelo Monod, ingeniero. Gracias, de verdad, a ustedes, a quienes les llegue este espacio, que lo hacemos con la intención y la misión de Radio y Televisión Martí de que sepan lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo me despido hasta una próxima oportunidad.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República